RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Dito en esta Navidad a contribuir con nuestras acciones en la protección de nuestros recursos naturales. Comencemos con el ahorro del agua. Este es un mensaje de su programa Caminando por Nuestra Tierra, por una Navidad en paz con el medio ambiente. ¡Feliz Año Nuevo!
Buen día, estimados oyentes. Bienvenidos a su programa Caminando por Nuestra Tierra. Les habla, como es habitual, Mónica Grismaldo. De nuevo, un saludo muy especial y navideño, obviamente, a toda la familia unadista que nos sintoniza a esta hora del día. Hoy nos acompaña nuestro estudiante del programa de comunicación social, Eisder Frank, quien ha venido adelantando su ejercicio de prácticas profesionales en el marco de este escenario que busca sensibilizar, pero también aproximarnos todo lo que es la problemática ambiental y obviamente las acciones concretas que se han realizado para mejorar y obviamente tomar conciencia alrededor de la protección de nuestro medio ambiente. Hoy Eisder tiene un invitado muy especial. Se trata de un filósofo quien ha querido compartir una historia muy interesante sobre el río Subachoque, historia que tiene que ver con la forma como este río en determinados momentos jugó y aún juega un papel significativo en el desarrollo cultural y obviamente económico y social de toda una comunidad. Quiero que nos adentremos a lo que fue o lo que es la razón de ser de nuestro medio ambiente. Finalmente somos seres que convivimos con nuestros recursos naturales. El medio ambiente tiene mucho que contar. Quiero que entonces, Eisder, tú seas quien presentes a tu invitado. Bienvenido.
Bienvenidos, estimados oyentes, una vez más a nuestra cita con el medio ambiente, en Caminando por Nuestra Tierra. Les habla nuevamente Eisder Méndez y hoy me encuentro emitiendo esta señal desde el municipio de la bella Flor de la Sabana. Les hablo de Madrid, Cundinamarca, en la provincia de Sabana Occidente. Y nos encontramos en el Museo Casa La Herrera, siempre con invitados de alto grado de conocimiento. Y hoy les hablo del filósofo Nabunazar Cogollo, gestor cultural del municipio de Madrid. Don Nabunazar, buenos días y gracias por aceptar la invitación.
Muy buenos días, Eisder. Eres muy amable, gracias. Con el mayor gusto, estamos para servirles.
Bueno, Nabunazar, contextualicemos a los oyentes sobre la historia o lo que es el río Subachoque.
El río Subachoque es el principal cuerpo hídrico del municipio de Madrid. Los indígenas en tiempos precolombinos se lo llamaron Chachá, que quiere decir el varón de los varones, ¿sí? Es una corriente de agua de caudal relativamente mediano. Se ubica a 2.457 metros sobre el nivel del mar. Nace en el Cerro El Carrasposo, en jurisdicción del vecino municipio de Subachoque, y desemboca en el río Bogotá en el punto conocido como Puente de Barcillas. Baña territorios de los municipios de Subachoque, Madrid, Facatativá, Punza, Mosquera y un pequeño tramo de Bojacá. A Madrid le corresponde un 21% de su recorrido total, el cual se calcula en 45 kilómetros, o sea que Madrid tiene aproximadamente unos 22 kilómetros del tramo del río. El río Subachoque es la principal fuente hídrica de la cual se abastece la empresa de acueducto local, que hace grandes esfuerzos por mantenerlo limpio y potable.
Bueno, Nabunazar, es importante tener en cuenta de que este río, como pasa por diferentes municipios, y acá en Madrid, como es el municipio final donde es su desembocadura, podemos observar que se encuentra bastante contaminado. ¿Usted nos podría indicar dónde inicia la contaminación del río y desde qué tiempo?
Eso es verdad, Eisder. Mira, el río nace en el Carrasposo. Cuando nace en Subachoque, como todos los ríos, nace limpio y cristalino. Cuando hace su ingreso al territorio madrileño, ya viene parcialmente turbio. Pero hay unos factores de contaminación críticos en el municipio de Madrid. Uno es el vertimiento de aguas negras por parte de nuestro alcantarillado. Desafortunadamente, en tiempos de la colonia y en las primeras décadas de la República, no se contaminaba el río de esa manera, porque las haciendas, las casas, grandes casas señoriales de alrededor del parque tenían pozo séptico. Pero posteriormente se hizo, entre comillas, más fácil utilizar el vertimiento de aguas negras o la cloaca o el alcantarillado directamente al subacho, que esto fue un factor de contaminación impresionante, sobre todo en la parte orgánica del río Subachoque. En el año 1930-32 se construye el primer acueducto del municipio y el agua de consumo de los madrileños en esa época se tomaba el Subachoque, es decir, todavía el agua era parcialmente cristalina y no tenía en esa época, 1930-32, proceso de tratamiento. Las personas la hervían en la casa, ¿sí? En 1970 empieza el proceso de la floricultura en el municipio de Madrid. Unos inversionistas norteamericanos crean Floramérica, otros inversionistas suizos crean otras empresas de floricultura. Esto fue bueno y fue malo. Bueno, en la parte socioeconómica, porque introdujo una dinámica una nueva dinámica en la producción económica del municipio. Entonces la juventud ya tenían que trabajar, entonces trabajaban en las temporadas, por ejemplo para San Valentín, enero, febrero, marzo, entonces son dobles, entonces trabajan hasta medianoche para cumplir con la cuota floricultora en el mercado norteamericano, y eso es genial porque a los muchachos los contratan con esas y les pagan muy maravilloso. En esa parte bien, pero en la parte mala fue el uso de los químicos. Estas empresas utilizan grandes cantidades de químicos bastante fuertes y bastante invasivos, utilizan las aguas del Subachoque y de otros cuerpos hídricos de Madrid para la irrigación, y una vez que ya se desechan estas aguas contaminadas vuelven al río con un componente tóxico elevadísimo que incrementó el pH del río, ¿sí? Y ya prácticamente en muchos tramos, sobre todo saliendo del municipio de Madrid, el agua se puede decir que no es potable.
Bueno, Nazar, la verdad es un buen contexto el que usted nos indica, pero es triste saber de que el ser humano con sus pensamientos o con sus actividades tiende a realizar acciones que afectan de manera directa al medio ambiente. Y eso es lo que de pronto nosotros, estas generaciones, tenemos que darle a conocer a las demás personas para que evitemos este tipo de contaminación que nos está llevando a tener muchos factores climáticos.
Sí, señora, así es. Mire, una de las banderas más bonitas que tiene la empresa de acueducto alcantarillado de la Ciudad de Madrid precisamente es esa, la sensibilización. Hombre, somos el tercer país más rico del mundo en agua, pero eso no nos autoriza ni nos justifica para que la malgastemos. Mire, tenemos río, es nuestro río. Al río Subachoque no le echemos factores de contaminación, no le echemos, por favor, derivados del petróleo, ACPM, gasolina, tiner, nada de eso, porque eso es bastante malo. Tengamos en cuenta que la empresa tiene tres fuentes de abastecimiento de agua. Una es el río Subachoque, precisamente. Por eso es que no lo debemos contaminar. Si lo contaminamos, entonces nos estamos a la larga contaminando nosotros mismos, porque por más que le hagan proceso de tratamiento, el agua nunca va a ser igual, ¿cierto? Bueno, el río Subachoque no se debe contaminar. El agua no la debemos malgastar. Por ejemplo, para bajar la cisterna, ¿por qué tenemos que usar agua limpia? Utilicemos agua jabonosa, lo hacen los países del primer mundo, lo hace Italia, lo hace Francia. Ellos no utilizan agua blanca, agua potable, agua limpia para bajar los desechos corporales. No, señor, utilizan agua jabonosa. Nosotros sí lo hacemos. Bueno, por ejemplo, démosle un uso racional y medido al agua. Cuando lavemos el carro, no utilicemos manguera, utilicemos baldecito con una totumita. Cuando la señora está lavando la loza, utilice dos vasijas, una con agua limpia y otra con agua jabonosa. De esa manera se economiza impresionantemente el recurso hídrico. Tengamos en cuenta que las predicciones a futuro, de aquí a 2050 a 2090, son terribles frente al recurso hídrico. al agua se le está llamando el oro azul. Y nosotros ya debemos empezar a concientizarnos que el agua no es para malgastarla. Volvamos a nuestro río. Nuestro río es nuestro principal recurso hídrico. No lo contaminemos. Mantengámoslo limpio, liso, y hagamos todo lo posible por que ese pulmón de agua que atraviesa nuestro municipio sea lo más potable posible.
Y ya regresamos aquí a Caminando por Nuestra Tierra.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Cuando reciclas, estás cuidando nuestro planeta Tierra. Aprovecha cada residuo que consumes. Un mensaje de amor y paz de Caminando por Nuestra Tierra en esta Navidad.
Bueno, Naunazar, quisiera preguntarle, ¿de quién cree usted que es la corresponsabilidad de que se viertan aguas, residuos y demás elementos en el área urbana del municipio de Madrid sobre el río Soachoque?
Bueno, Eisner, la corresponsabilidad nos toca en realidad a todos, desde nosotros como usuarios del servicio hídrico en nuestra casa hasta los pequeños industriales, medianos y grandes industriales. ¿Listo? Porque, por ejemplo, el río Soachoque atraviesa varios predios privados que se sienten autorizados por ello a utilizar de manera indiscriminada el recurso hídrico. Entonces se utiliza porque pues ese es mi río, de aquí hasta acá está pasando por mi finca, yo lo utilizo. A ver, el Ministerio del Medio Ambiente ha sido claro, los cuerpos hídricos se deben respetar, deben dejar rondas a lado y lado, porque los cuerpos hídricos no se pueden privatizar. Los cuerpos hídricos se debe garantizar un uso de pasivo para la comunidad, para recreación, para deporte, inclusive para pesca deportiva en el sitio en donde está permitido eso. Pero vemos que acá eso no se hace. Acá el río penetró a tantos kilómetros en una propiedad privada y ahí no se puede hacer nada, porque eso es propiedad privada. Entonces el dueño de esa propiedad privada utiliza el agua para su irrigación privada, para la floricultura, si es una empresa floricultora, listo, y obviamente produce desechos con alto nivel de toxicidad química, y eso va al río posteriormente. Entonces, nosotros, a ver, uno desde simples ciudadanos, ante eso no puede hacer nada, uno no puede pelear contra los molinos de viento, pero sí se pueden conformar unas veedurías ambientales. Por lo menos uno puede tomar una foto, por lo menos uno puede grabar un videito y mandarlo a la CAR, la Corporación Autónoma Regional, o al Ministerio del Medio Ambiente, que son las entidades pertinentes que mirarán a ver qué se puede hacer. Pero la indiferencia frente a la contaminación del río, frente a la privatización del río para posteriormente depredarlo, La indiferencia no es una opción. No la debemos admitir. La debemos rechazar, porque todos debemos ser defensores del río, desde cuando somos usuarios en la casa hasta los grandes captadores de las aguas del río.
Sí, señor. Desafortunadamente, en muchas ocasiones somos como egoístas y buscamos simplemente es un bienestar personal, haciendo uso de pronto con algunas... se podría decir algo de la naturaleza, que es de allá.
Recursos naturales,
que los usamos con un único beneficio, sin importar a veces lo que podemos llegar a causar. Le quería preguntar, ¿qué especies animales se pueden observar o vivieron en algún momento en el río?
Bueno, en la parte ictiológica, en la parte de los peces, los pececitos más comunes del río eran las guapuchas, que era un pez pequeño, entre 10 y 12 centímetros, cuando era más grande, ¿sí? Entre negro y plateado, ¿ok? A los de Funza, los habitantes de Funza les dicen guapucheros, porque ellos lo consumían frito, listo. Entonces, la guapucha es típico de los humedales de la sabana de Bogotá, de la laguna de la Herrera y principalmente del río Subachoque. Y un animalito, un pez más grandecito, de más bien de coloración negra y de barbas, que es el capitán. Sí, desafortunadamente hacia 1930 los grandes hacendatarios de la sabana, los de Madrid incluidos, conocieron en Estados Unidos y en Canadá a la trucha. A él les pareció un pez maravilloso, un pez de carnes rosadas. Era muy civilizado consumir trucha, era muy civilizado pescar trucha deportivamente, y la trajeron las ovas o huevas, se dice, de la trucha, y la introdujeron en el río Subachoque. La trucha aquí se reprodujo, trajeron alevinos, y cuando la trucha se reprodujo acá, porque ¿qué pasa? Era una especie no nativa. La especie no nativa, cuando se introduce en un hábitat, pasa una de dos cosas: o hay un animal fuerte que lo depreda y se lo come. Y yo te colocaba el ejemplo ahorita del urapán. El urapán es un árbol ornamental muy bonito de Australia. A un director del Jardín Botánico de Bogotá le dio por tenerlo de Australia, que lo conoció, lo introdujo en Bogotá, en la sabana de Bogotá, y aquí hay un chinche que empezó a depredar de Madrid Misericordia al urapán. El urapán no es apto para vivir en nuestro medio, porque a la larga termina siendo depredado por esa chinche. Pero también pasa lo contrario, pasa que se trae una especie no nativa, como la trucha en este caso, que no encontró depredador natural y que sí depredó. Entonces la trucha depredó a la guapuche, prácticamente que la acabó, prácticamente la acabó. Otro ejemplo es el del el buchón de agua. El buchón de agua no es propio de la sabana de Bogotá, es propio, yo pienso que la trajeron de otras partes del país, porque eso es de ciénega y de estero, en donde hay aguas medio putrefactas. Aquí lo trajeron y lo sembraron en el río Subachoque. ¡Horror! El buchón desarrolla una gruesa capa vegetal entre 15 y 18 centímetros que no permite que el agua se airee y se oxigene, ¿sí? Y tiene un sistema de raíces, un sistema radicular que va hasta el fondo mismo del río, inclusive, y empieza a alimentarse del cieno. ¿Qué pasa a la larga? Esas aguas que huelen mal, porque un estanque, no sé si lo has olido, que uno pasa por donde hay buchón, huele pero putrefacto, y después de un tiempo, si el buchón no se extirpa, el buchón termina consumiendo toda el agua y el cuerpo de agua se seca y el buchón se muere. Entonces, esas especies nativas fueron introducidas aquí. Fue introducido el buchón, que de tiempo en tiempo nuestra alcaldía y la empresa de acueducto y alcantarillado y aseo de Madrid hacen esfuerzos grandísimos por desbuchonar, qué palabra tan horrible, pero da a entender lo que quiero decir, por quitar el buchón al río. Le quitan el buchón para que se vean las aguas limpias y cristalinas, pero si no están ahí los limpiadores del río, y si se deja el río así, llegará el momento en que el buchón lo va a invadir y el buchón lo va a acabar, ¿sí? Bueno, el buchón fue traído, típico de aquí, o autóctono del río, la guapucha y el capitán. Y me falta hablar de un pajarito que es muy apreciado en Madrid y en la sabana de Bogotá, que es la tingua sabanera. La llamamos tingua sabanera, es una especie de pato. Este patico viene, es un ave migratoria que atraviesa toda América Central. Él viene de la península de la Baja California, ¿sí? Viene pichón, él atraviesa acá, ya se hace adulto, acá sus huevitos eclosionan, pone su nidada, y cuando ya están grandecitos vuelven a migrar otra vez hacia su lugar de origen. ¿Y de qué se alimenta ese animalito? La tingua sabanera se alimenta de una especie nativa propia de la sabana y propia del río Subachoque, que es la lentejita de agua dulce. Imagínense que cuando vienen los que quitan el buchón al río, ellos no les importa, ellos vienen con unos brazos mecánicos y sacan todo. Sacan el buchón, sí, bueno, está bien, pero se llevan la lentejita de agua dulce. Y cuando viene la tingua, no encuentra qué comer. Hay un pequeño desequilibrio ambiental.
Interesantes reflexiones alrededor de lo que históricamente ha venido sucediendo con el río Subachoque. Quiero invitarlos a escuchar este tema musical que nos hace Julieta Vanegas a propósito de la Navidad. Ya vienen los Reyes Magos.
Ya vienen los Reyes con el en el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Bueno, es algo que contradice como las buenas acciones, ya que por un lado se quiere cuidar el río, se quiere sacar el buchón para que el río se pueda oxigenar, sí, para que el agua pueda correr, pero al mismo tiempo estamos como acabando con el alimento.
El pequeño equilibrio ecobiológico, sí señor.
Sí, y bueno, son cosas ya que de pronto se salen de las manos, pero tenemos que de alguna manera mirar cómo mejorar esta actividad para...
Yo pensaría que después que se le quite el buchón al río, mirar a ver cómo se pudiera reproducir en algún medio la lentejita de agua y sembrarla en el río, para que tenga la tingua que comer, para que no se acabe.
Bueno, ese sería un punto muy importante, sí, a realizar. Si del río Suachoque existe riego para cultivos del agro, ya sea para hortalizas o para cultivos que se presentan en la zona rural.
A ver, el perímetro rural de lo que es Madrid, Facatativá, Punza, Mosquera, Zipacón, es de vocación agrícola. Y se necesita, algunas especies agrícolas necesitan grandes cantidades de agua. Antes de que se construyera Amarillo, ahí en predios de Casablanca, ahí se cultivaba alcachofa. Y uno veía, cuando uno iba por la autopista camino a Bogotá, uno veía lado y lado esos hermosos cultivos de alcachofa. Muy bien hasta ahí. Pero el agua con que se irrigaba era agua que se tomaba o del río Bogotá o del río Suachoque, aguas contaminadas, y se irrigaban, se utilizaban para ello unos arietes, que son unos tubos largos que aprovechando la gravedad impulsaban el agua como una especie como de aspersor. Cuando uno iba por la autopista, el olor era impresionante porque estaban irrigando las alcachofas y las, en general, las hortalizas de consumo humano con aguas contaminadas. Eso es un problema, porque sigue siendo todavía hoy un problema. ¿Sí? Cuando sale el río Suachoque de Madrid, va bastante contaminado, tanto por efecto de la cloaca de alcantarilla como por efecto de los vertimientos de la basura de las personas. Y cuando entra al sector rural, entonces vienen los vertimientos de desechos tóxicos químicos de las floras. Esa agua contaminada de diversos frentes se emplea para irrigar productos agrícolas que a la larga nosotros vamos a consumir. Por eso la sugerencia es: lavemos muy bien esa papa, lavemos muy bien esa alcachofa, esas acelgas, lavemos muy bien esa lechuga crespa, lavémoslo muy bien, no importa, ahí sí utilicemos la mayor cantidad de agua posible, porque es nuestra salud.
Don Abonazal, ya para terminar quisiera hacerle una pregunta que de pronto nos interesa a muchas personas, y es: ¿qué leyenda se conoce sobre el río Suachoque que haya impactado en la comunidad y que se tenga como un aspecto que sea de identificación del río?
Hay una cantidad, pero te voy a contar una. En el año 1875, el escritor Pedro Fernández Madrid Domínguez de la Roche, se llamaba él, él era abogado, ¿no? Él se graduó en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que era de muy alta alcurnia en esa época, creo que todavía sigue siendo, de la comunidad de los padres dominicos, y después fue profesor. Y él No sé qué enfermedad tenía, parece que era una especie como de estrés, porque él pertenecía al mundillo político. Y en tiempos de los Estados Unidos de Colombia, él fue nombrado gobernador del Estado Soberano de Boyacá. Bueno, él pertenecía al mundillo político, él también había atentado uno que otro ministerio. Él ya hacia 1864 decide con su esposa Vicenta Martínez de Madrid y con la buena ama de llaves, que era oriunda del vecino municipio de Chía, ella se llamaba Tránsito Espina. Y con los cuatro niños que tenían, se vienen a La Serrezuela. Compran un predio agrario que creo que se llamaba así, La Serrezuela. Pero ellos no se vienen a vivir, ellos venían a vacacionar, porque Pedro tenía todo su quehacer político y académico en Bogotá. Es decir, él venía aquí diciembre, enero, y en febrero se regresaba. Y después un ratico de pronto en Semana Santa y regresaba. Cuando ya los muchachos crecieron, ya se fueron para Europa, los Estados Unidos, quedaron los viejos solos. Quedó Pedro, quedó Vicenta y quedó Tránsito. Y sí se establecieron de un todo acá en Madrid. Ven, en Serrezuela. En 1875 Pedro muere. Muere muy joven. 58 años de edad. Es una edad joven para un hombre morir. Él muere, la esposa se le ocurre entonces que como él quiso tanto a la Serrezuela, se le podía sugerir el cambio de nombre al Consejo Municipal a cambio de una donación de tierras, porque ellos eran muy acaudalados. Parte de lo que hoy en día es San Marino, lo llamaban tierras de Vicenta, esposa de Pedro. Y efectivamente, en 1875, con el apoyo del Consejo y después apoyado también por la Asamblea Departamental de Cundinamarca, se le hace el cambio de nombre de Madrid, de Serrezuela a Madrid. 1880, una tarde, 5 años después de la muerte de Pedro, Vicenta se estaba bañando. Vicenta fue al río Subachoque con su buena ama de llaves, Tránsito. Tránsito estaba lavando ropa. Vicenta, yo presumo que estaba un poquito pasadita de kilos, ella entra al río, ella se resbala y empieza a ahogarse. Ella le pide auxilio a Tránsito. Tránsito le dice, sí, mi señora, ya la ayudo. Tiró por allá la ropa y se tiró al agua a salvar a su patrona y las dos se ahogaron. Eso fue en 1880. Ese hecho conmocionó a la pequeña Madrid, porque esas señoras eran muy apreciadas y muy queridas, porque prácticamente el nuevo Madrid, con su cuadrícula y trazado urbano, es una tesis que yo estoy demostrando a nivel histórico, son producto de esos cambios y de esas donaciones que se dieron después de la muerte de Pedro, y que eso lo hizo fue Vicenta. Eso, ellas ahogaron en un sitio llamado Las Lavanderas, que no he sabido todavía dónde es. Me han dicho 3 posibles lugares.
Quisiera de antemano pues agradecerle por compartir su conocimiento con nosotros, con nuestros oyentes, y quiero que por favor usted le dé un mensaje a todos los oyentes que permita generar conciencia en el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales.
Claro, Eisner, con mucho gusto. Apreciados radioyentes, queramos a nuestro país, queramos a nuestro municipio, queramos a nuestro departamento. Eisner decía algo muy importante ahora: ¿por qué vinieron extranjeros y miraron nuestros preciosos, no eran cultivos, eran tierras de cultivo, de nuestras pasturas, nuestros valles? ¿Por qué los miraron con los ojos de la codicia, con los ojos de la producción económica? No les importó si contaminaban recursos hídricos, si contaminaban el aire, el suelo, el agua, el ambiente. ¿Por qué? Y nos, bueno, está bien, esos son ellos, pero nosotros lo permitimos. Nuestros padres, bisabuelos, tatarabuelos, bueno, campesinos, de pronto se dejaron creer por esos cantos de sirena de los dólares, y nuestras tierras sabaneras empezaron a ser depredadas, pero estamos a tiempo. Nosotros, si somos conscientes del territorio, de lo que tenemos, de nuestra historia, podemos levantar la bandera de la defensa de nuestro territorio. Ya para terminar, yo quiero culminar esta entrevista con la última estrofa del himno de la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Madrid, que es un vibrante llamado precisamente a defender a nuestra tierra. Jamás contaminemos la límpida corriente, haciendo vertimientos de insana afectación. Puntuales recojamos desechos prontamente, para que nuestra gente disfrute su rincón.
Hermosa reflexión la que nos hace hoy nuestro invitado. Muchísimas gracias a Eisder y un saludo muy especial al municipio de Madrid. Hasta aquí caminando por nuestra tierra y es época de Navidad, época para reconciliarnos con nuestro medio ambiente. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.